La Gabarra en Radio Popular. La Gabarra en Radio Popular. La Gabarra en Radio Popular.
Todos a bordo, nos subimos en la gabarra, en la tertulia rojiblanca de nuestro Oye Cómo Va. Durante la temporada, ya saben que suele ser diaria, ahora en pretemporada, pues hacemos alguna de vez en cuando para quitar el chincho de nuestros oyentes y analizar cómo marcha el trabajo y los amistosos del conjunto de Edin Terzic, que ahora mismo están de vacaciones, no como nuestros contertulios. Íñigo Bilbao, mister, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Raúl.
No te han dado 5 días libres como a los jugadores de Atlético, ¿no?
Yo tengo menos suerte. Yo me toca estar en Bilbao, que ya estamos de pretemporada, o sea que, bueno, aquí, disfrutando de estar en casa.
Ángel Vélez Mosca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, muy buenas, fenomenal.
Oye, un parón de 5 días así, tú cuando jugabas, qué bien sentabas cuando decía el entrenador, oye, venga, 5 días libres.
No es habitual,
desde luego.
Es la primera vez que lo oigo así en pretemporada. Hombre, también hay que tener en cuenta los partidos que juegan, días de entrenamiento, pero normal que 5 días no, 2, 3, fin de semana, eso sí que se ha podido ver, pero 5 es una gozada.
Lo que pasa es que, claro, como tenían todo establecido para empezar el 15 de agosto y se aplazó el partido contra el Barça, ahí digamos que le ha trastocado un poco los planes a Terzic y que se supone que es por eso. ¿Tú te parece razonable, Íñigo, eso? A mí me ha sorprendido lo de los 5 días libres.
Lo que está claro que si no es inédito, es de las pocas veces que lo hemos visto. Es verdad que eso, que te trastoca el cambiar a que el inicio sea en la jornada 2. Entiendo que al ser jugadores profesionales tendrán trabajo individual y nadie estará parado durante 5 días, pero la verdad es que suena raro. No te puedo decir otra cosa que suena raro.
Javi Salazar, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
¿Qué pasa, Raúl? Arratsaldeon.
No está mal, ¿no? Hay una mini semana ahí, una escapadita de estas largas.
Sí, al final, como habéis dicho, pues está claro que esa primera jornada, ¿no? Ese parón en la primera jornada, pues ha trastocado un poco la planificación del míster y bueno, pues ha decidido darles esos 5 días, ¿no? Yo creo que a nivel físico les vendrá bien para descansar e incluso a nivel mental, ¿no? Bueno, pues 5 días que podrán estos, con la pasta que tienen, pues bueno, cogen un avioncito y...
Bueno, se plantan donde quieran.
Claro, y se plantan donde quieran, no es como nosotros, que tenemos que andar ahí mirando vuelos y tal, y bueno, pues me imagino que les habrá venido bien y no creo que en ningún caso sea negativo, ¿no? Al final, pues entre el entrenador y su cuerpo técnico habrán visto que era lo mejor y bueno, para mí, pues está bien, no le veo ningún inconveniente, vamos.
Estamos en una pretemporada en la que se habla mucho de Terzic, la gente tenía muchas ganas de rostros nuevos, ya sabemos que en el Athletic pues no se puede cambiar a 6, 8, 10 jugadores como hacen otros equipos y generalmente la baza principal en estos casos es la del entrenador. No salió bien el curso pasado con Ernesto Valverde y había muchas ganas de ver a un nuevo técnico, finalmente ha sido Edin Terzic, pero a mí me resulta curioso, ¿no?, que cómo la gente ya está contenta con solo la llegada de Edin Terzic y lo que puede dar el equipo, porque lo normal, después de un año como el que vivimos la temporada pasada, en otros equipos estarían pidiendo fichajes. Aquí nadie dice nada, no se ha fichado a nadie, no tiene pinta de que se vaya a fichar a nadie, no sé si esperáis alguna llegada, y parece que la gente lo asume con total naturalidad, ¿no?
Bueno, yo creo que lo de Ernesto, pues bueno, fue un cúmulo de cosas, de competiciones que ya hemos hablado otras veces. Sí. Y volviendo a lo de Terzic, creo que me voy a colocar la medalla. Creo que el último la vez que vine dije que me gustaría la pregunta tuya sobre los tres posibles que había. Y pues bueno, pues.
Es que tú no vienes hace mucho, ¿eh?
También, la verdad es que sí. Pero bueno, fue una pregunta que solo respondí por este hombre porque. Por el tema de Sánchez, fíjate, porque creo que cualquier entrenador que viene nuevo, pues al final la gente se pone las pilas, lo digo por experiencia, pero sobre todo porque quería que alguien le apretara un poquito. Tenía dudas, alguna duda, si podía venir alguien de la casa como Íñigo, como Iraola, que tuvieran igual algún problemilla más. Pero bueno, queda ahí. Y sobre, hombre, no sé, yo tengo muchas esperanzas, desde luego. Y lo de los fichajes, Raúl, tú bien lo sabes. Ahora mismo yo creo que tampoco hay nada
es que
en
no
el
hay nombres,
mercado
¿no?
que se pueda... Iván...
Iván Martín, dices.
A mí me hubiese gustado.
Pero mira cómo está el centro del campo
también. Pues ya, ahora sí, ahora menos, desde luego. Porque se sabía que iban a venir gente... Bueno, Rego también se ha confirmado ya como está en la primera plantilla fijo. Y bueno, a ver, Guere, yo creo que ahora mismo igual sobraba ese fichaje. Pero yo es lo único jugador que veo en el mercado que podría entrar en el Atleti ahora mismo.
Yo lo veo muy complicado. Creo que tenemos una plantilla en la que sobran jugadores al tener solo dos competiciones. Creo que estamos bien cubiertos en todos los puestos, y más creo que tiene que haber salidas. Entonces veo muy complicado que haya llegadas. Además creo que no hay jugadores destacados que encajen en la filosofía que puedan elevar el nivel de este techo del Athletic, ¿no? Entonces bueno, pues habrá incorporaciones de igual de jugadores jóvenes para el Bilbao Athletic o demás, pero no creo que para la primera plantilla, para tener un rol relevante, vaya a haber ninguna incorporación.
Es verdad que yo creo que se necesitaba un cambio de ciclo, ¿no? Después de, bueno, Valverde es una leyenda del club, pero es verdad que este último año, como habéis dicho, pues ha habido determinadas circunstancias pues que han motivado esta mala temporada, ¿no? Lo de las lesiones, yo creo que como se ha hablado durante toda la temporada ha sido algo increíble, ¿no? No se recuerda una temporada con este nivel de lesiones, sobre todo en gente importante, ¿no? No acabaron de entrar, pues Iñaki Williams, un jugador que no se había lesionado prácticamente nunca. El caso de Beñat Prados para mí fue fundamental, ¿no? En esa sala de máquinas al final se quedó un poco corto. Galarreta, pues con la edad que tiene, esos problemas físicos Geray que también. Suele tener, el caso de Geray, otros jugadores que, pues bueno, básicamente casi ninguno dio su nivel, ¿no? El caso, por ejemplo, de Vivian, ¿no? Un central de garantías que el año pasado pues tampoco pareció estar en su mejor momento. Y al final, bueno, ese cúmulo de circunstancias, las lesiones y quizás ya un ciclo que estaba tocando a su fin, pues hizo que tuviéramos esa mala temporada. Y Terzic al final, pues yo creo que es un entrenador que encaja en lo que es el Athletic, ¿no? Es un entrenador de cantera y creo que estamos todos ilusionados.
Y que se amolda, ¿no? No viene con exigencias, me fichas a este o a este o no voy, ¿no?
Por eso, y creo que la gente está ilusionada por eso, ¿no? Se le ha achacado a Valverde que no ha tirado lo suficiente de la cantera y que quizás siempre contaba con los mismos jugadores, ¿no? Al final esa cercanía que tiene con muchos, ¿no? Pues parece que mucha gente le achacaba, ¿no? El que pues no ha estado en las mejores condiciones algunos de ellos para jugar y que tenía que dar paso a la cantera. Y todos pensamos que Terzic es al final se han abierto las ventanas, entre comillas, ¿no? Al final no viene con complicidad con ninguno de los jugadores, ¿no? Y todos van a partir de cero. Entonces yo creo que por eso estamos tan ilusionados. Yo soy el primero y no creo, como han dicho mis compañeros, que en estos momentos haya ningún fichaje que sea asequible económicamente y que vaya a mejorar el nivel de la plantilla. Entonces vamos a dar paso a esos jóvenes y es que encima hay que hacer descartes. Entonces
ya has hecho alguno.
Sí, pero más.
Sí, no, hay que hacer más. Por ejemplo, Unai Gómez se marchó a Italia. Ya sabemos que esta directiva también se ha propuesto rentabilizar, ¿no? Lo que no te pueda servir a ti para tu primer equipo, 4,5 millones, si no me falla la memoria, era por lo que le sacó a Unai Gómez. Se ha marchado Vesga, supuestamente no con la carta de libertad, porque hablan de traspaso en el comunicado, pero bueno, todos sabemos que se ha ido gratis o por una cantidad tan simbólica que ni tan siquiera merece la pena, pero es verdad que libera masa salarial y dejas un hueco en la plantilla. No creo que sea un mal movimiento. De momento, las salidas que se han dado, ¿cómo las valoráis vosotros? A ver.
Yo la de Vesga la veía cantada, sinceramente. Además, le considero una persona con la cabeza bien amueblada y que no iba a estar aquí años tirados de no participar, de no ser importante. Creo que hasta este último año, que sí que es verdad que ha tenido menos protagonismo, ha sido un jugador importante. Me acordaré siempre de cómo cambió la final de Copa. Y bueno, creo que ha pescado su último gran contrato. Ha firmado 3 años en Almería.
Ayer me decía el jefe de deportes del diario de Almería, que le metimos en antena, que va a cobrar, por las informaciones que tenían ellos,
dineral.
1.400.000 brutos.
Dineral,
¿eh?
En segunda eso es un dineral.
No, que no lo cobra en cualquier sitio y más en una segunda división. Es verdad que la Almería es uno de los gallitos de segunda división, pero bueno, que ha trincado un buen contrato. Aunque en el Atlético cobre más, era un año, allí ha pillado tres.
Oye, y que yo creo que tendrá un papel...
Sí, no, y que le han fichado porque entienden que es un jugador que le puede dar ese pozo al centro del campo. Han cambiado de entrenador con García Pimienta, que quiere tener más el balón esta temporada. Bueno, yo pues le deseo lo mejor a Mikel Vesga y Unai Gómez. También creo que se le saca un rendimiento económico importante. Vamos,
No me parece que a día de hoy fuese un jugador que valga ese dinero. Por lo tanto, me parece una buena operación. En lo personal, para la gente de Bilbao creo que es una pérdida dura, porque es un chico que siente mucho el Athletic vizcaíno, que ha crecido en Lezama y bueno, pues es una pérdida dura. Pero bueno, creo que no... Tampoco le llegamos a ver nunca en su posición, que es la de 8, un pasito más atrás, en una altura menos a la que jugaba. Y tampoco nunca llegamos a ver esa reconversión que alguna vez se hablaba en la grada de posible lateral izquierdo. Y creo que de media punta realmente no iba a tener...
Solo le veía Valverde ahí.
Efectivamente.
Ángel.
Hombre, lo ha dicho todo Íñigo. Yo creo que Vesga, pues sí, estaba ya viendo...
Estaba amortizado, ¿no?
Yo creo que sí. Hasta él mismo, yo también creo que es un tío 10, siempre se ha comportado fenomenal. Y bueno, de hecho también la despedida, pues bueno, ha sido como es él. Y Unai, pues bueno, pues lo que estáis diciendo es que es un poco lo que añadir. Sorprendente el dinero que... con lo que realmente ha hecho, porque sí que es cierto que ha jugado en muchas posiciones, la ha sacado Ernesto siempre para intentar, pues bueno, meter un poco de chispilla en los segundos tiempos sobre todo. Y bueno, me ha sorprendido, pero bueno, también es cierto que si no sé cuántos años, tres, pues bueno, el cuarto año.
Tiene 33 ya, hasta los 36.
Cuando esté hecho, pues lo traemos para aquí y ya está, así que fenomenal.
¿Cuántos años?
Que no, que está hablando de Unai Gómez.
Ah, vale, perdón. Perdona, me he confundido.
Más solide allí, de en tres años, pues le traemos para aquí y ya está.
No, que he mezclado yo con Vega porque estaba leyendo mensajes de los oyentes. Ahora leo una tanda, que están hablando de eso. Javi, las salidas hasta ahora, voy a preguntar por más nombres, pero empiezo por los que ya se han ido.
Vesga, esperado, ¿no? Yo creo que habiendo sido un 10, ¿no? En cuanto a su comportamiento y compromiso con el Athletic, pues yo creo que incluso le ha sobrado alguna temporada más, ¿no? Todos, ya este año con la llegada del nuevo entrenador, pues pensábamos en Lecue, en Vesga. En Unai sí que es verdad que no, pero no se acabó de asentar precisamente porque nunca le han puesto... como ha dicho Íñigo, en su puesto, ¿no? Yo incluso ese doble pivote que hizo, creo que fue en la semifinal de Copa o cuartos de final, cuando ganamos la Copa en el 24 contra el Barcelona, creo que salió ahí al descanso y hizo un partidazo. Me hubiera gustado verle en esa posición, sobre todo el año pasado, ¿no? Que no estaba Beñat Prados y que Vesga, pues para mí ya no daba el nivel en muchos partidos. Pero bueno, al final hay que sacar gente, los de abajo vienen pisando fuerte y lo que queremos todos es empezar a ver también a esos jóvenes cachorros, ¿no?
Mira, me decía un oyente que verá que se me olvidaba, Iceta, 1,5 kilos. Por Iceta también.
Otro buen dinero por un jugador que no ha jugado ni 1,000 minutos este año, o sea que...
Y ahora está en la rampa de salida Julen Agirrezabala. También quieren rentabilizarle económicamente. Aquí siempre tenemos el debate de los porteros, ¿no? De qué es mejor quedarse con... Bueno, todos sabemos que Unai Simón es el número uno. Más allá de que Valverde luego le haya dado la copa a Julen y a Padilla. No sabemos lo que va a hacer Terzic con los porteros en copa. Si Unai Simón lo va a jugar todo o también va a rotar. ¿Cuál es la idea del entrenador? Porque claro, si tú le vas a dar una competición al guardameta suplente, igual es mejor quedarte con Julen que con Padilla, ¿no? Que parece mejor portero. Ahora, ¿quién tiene mejor venta? Julen. ¿Qué necesita el Athletic no estando en Europa? Pues seguramente inyección de dinero. ¿Pero qué os parece que se le quiera... Bueno, que se le haya puesto en el mercado directamente a Julen?
A mí tampoco me parece el mejor verano para vender a Julen Agirrezabala. Creo que ha tenido más mercado, igual, por ejemplo, el verano pasado que este, que viene a hacer una campaña en el Valencia que empezó de titular sin hacer grandes actuaciones, quitando algún partido en concreto. Se lesionó, le quitó la portería a Dimitrovski. Yo creo que ahora mismo va a tener un valor de venta por debajo de lo que creo que puede llegar a tener. Igual es el suyo, pero por debajo de lo que pudo llegar a tener, por lo menos el verano pasado, después de hacer una buena temporada. Entonces, bueno, pues si no hay más, como tú decías, si para sanear las cuentas es necesario, pues lo puedo llegar a entender, pero a día de hoy tengo muchas dudas de cuánto se puede llegar a recibir por Julen.
A mí me parece un buen dinero. Sí que es cierto que se podía haber sacado más si hubiese acabado la temporada con el equipo, con el Valencia, pero también hay que tener en cuenta que Unai, pues,
sí, salvo lesión, ¿no?
Va a ser complicado. La edad que tiene Julen ya también, pues es ahora o nunca. Entonces también entiendo que el jugador pues quiera aspirar a consolidarse en un equipo de primera. Yo creo que con Padilla vamos a estar cubiertos. Entonces me parece una cosa lógica que el club quiera hacer en este momento caja.
Julen, me imagino que también querrá salir de la sombra de Unai Simón. Él sabe que vamos a ver, acceder a la portería del Atlético como titular es una quimera, es prácticamente imposible. Y un portero que se consolidó en la Copa del 24 a nivel deportivo y a nivel mediático, ¿no? Esa gran final que hizo parando el penalti también en la tanda de penaltis. Y al final creo que él también, aparte de que el Atlético le quiera o le haya puesto en el mercado, me imagino que será cosa de él también, ¿no? El querer con esa progresión en la portería, mejorar, quiero decir, que pueda acceder a la titularidad de algún equipo y pues eso, y consolidarse deportivamente. Entonces, en el Atlético tiene para mí el camino cerrado y creo que él también tendrá mucho interés en salir y en coger un buen equipo. Tuvo la mala suerte el año pasado de llegar al Valencia, todos sabemos cómo anda el Valencia y sobre todo al principio de liga que encajó muchísimos goles, pero bueno, el equipo era un desastre y bueno, al final tuvo esa lesión, perdió la titularidad y es verdad que para venderle pues no es el mejor momento, pero quizás para él personalmente sí lo sea.
Este movimiento ¿entendéis qué significa que Terzic va a tirar de Unai Simón en la Copa también? ¿Que no va a haber a priori minutos para Padilla?
Yo es que tengo la esperanza de que el segundo portero sea Mikel Santos y no Padilla. Creo que es una apuesta de club que tiene que ser más contrastada y darle el siguiente paso. Yo a Padilla no le veo como portero, no me lo creo como portero de primera división. A Julen sí, pero quizás en la portería del Atleti no lo va a ser. Entonces, tengo muchas dudas de qué va a hacer, pero yo creo que, por lo menos yo tengo el recuerdo que en el Borussia creo que hizo el mismo portero todo, ¿no? Yo creo que fue así. Así que yo creo que aquí en Bilbao no va a hacer nada diferente, yo creo que Unai jugará todo, creo.
Que es lo que le han pedido muchos aficionados también, a lo que le pedían a Valverde, que jugara Simón todo, ¿no?
Bueno, yo creo que sobre todo las primeras eliminatorias, si juegas con equipos de inferior categoría, muy inferior categoría, no me parece mal que se le dé ese protagonismo, ¿no? Y que vaya cogiendo minutos y vaya cogiendo experiencia por si surge alguna lesión y tenga que cubrir el puesto de titular. Entonces, en ese aspecto, a mí me parece que incluso es positivo que por lo menos las primeras eliminatorias las juegue el segundo portero. Lo que está claro es que luego, a medida que vaya subiendo y que los partidos ya, el rival sea de igual categoría que la tuya, pues sí que es verdad que tiene que jugar el mejor, ¿no? Sí, es verdad que en la final mucha gente no entendió que la jugara Julen en vez de Unai Simón, uno de los mejores porteros del mundo, pero bueno, hizo esa apuesta Ernesto y le salió bien. Entonces, vamos.
A mí me gusta, que conste. A mí me gusta mucho, sí. Sobrio, me gusta. Independientemente, claro, lógicamente Unai es Unai, y encima ahora más. Pero me gusta, sí, porque es lo que me gusta.
No, sí, aquí demostró que puede competir perfectamente. Yo creo que está un escalón por debajo de Unai Simón, pero creo que es un buen portero y que la portería no estuvo mal cubierta. Tuvo pues algún fallito como tienen todos, en la final también, pero luego tuvo ese acierto. Uh-huh. También tuvo su momento de gloria en la final de Copa.
Hizo alguna parada buena en la final de Copa también.
Sí. Y por alto empezó nervioso, se le notó en alguna acción, pero luego fue a más.
Y por alto es un portero que va bien, ¿no? Que precisamente es donde suelen fallar incluso los mejores porteros, ¿no? Tenemos a Joan García, que nos lo iban vendiendo a la prensa catalana, bueno, como es habitual, ¿no? Con sus productos, han hecho todo lo posible a nivel mediático para quitar a Simón, menos mal que bueno, el entrenador ha confiado en él, y es un portero que por alto también pues deja mucho que desear, ¿no? Al final siempre nos ponen en las imágenes las paradas que hace, que debajo de los tres palos es muy bueno, pero por alto pues es un portero que a día de hoy tampoco es, vamos a ver, de lo mejor que hay.
Vamos a hacerle la lista de salidas a Edin Terzic. Venga, que está con dudas, dice a ver qué hago, qué no hago, está escuchando la gabarra, hay que aligerar plantilla. Por ejemplo, en el lateral derecho tenemos tres laterales, solo hay dos competiciones con la Copa. Yo entiendo que uno tiene que salir, está Areso, está Rincón, está Gorosabel, los tres es verdad que con contrato. En teoría, Gorosabel, ¿no? Sería el que más papeletas tiene para salir, no sé cómo lo evaluáis.
Bueno, es verdad que este año tienes menos competiciones, pero por ejemplo el año pasado el Atleti tuvo tres laterales de derechos. Yo creo que Gorosabel tiene nivel para primera división como lateral derecho suplente en casi todos los equipos. Ahí ya entra si quieres decidir apostar por Rincón. Areso creo que no ha demostrado nada todavía, por lo menos en el Athletic sí lo ha hecho en primera división, y creo que una de las apuestas de Terzic va a ser que Areso sea el lateral derecho titular y darle la llave absoluta del lateral derecho. Y luego, pues si te crees a Rincón o no, o si prefieres un veterano que vaya a darte un 6 siempre para la suplencia en el lateral derecho, o que te lo quedes como combinación posible para la izquierda si no te acabas de fiar de Adama y tener 4 laterales teniendo 3 diestros.
Pero claro, te quedes a Rincón. ¿Qué entiendes? ¿Que Rincón no igual no sigue en la plantilla de Athletic esa temporada?
Es que otra cesión lo veo complicado. Ya ha hecho una cesión en primera división, ya no hay siguiente paso. Entonces, o te lo quedas o lo vendes, eso está claro. Yo creo que se lo van a acabar quedando, y creo que el que va a acabar saliendo va a ser Gorosabel. No sé si en formato cesión o en formato venda. Es verdad que el Atlético está intentando sacar rédito económico a todas las salidas. No lo sé.
A Osasuna le falta un lateral derecho, ¿no? Me parece por ahí.
Igual, sí, encaja en el perfil además.
Sí.
Creo que... Y el Valencia creo que se ha metido también por ahí, ¿no? Por Gorosabel. No lo sé. Yo también lo comenté aquí. Yo lo hubiese hecho el año pasado, pero de distinta manera. Yo, personalmente. Igual otra gente está de acuerdo con el club. Yo me hubiese quedado con Rincón. Me hubiese quedado con Gorosabel. Porque aparte tenías a Lecue, por lo menos para tenerle ahí.
Tú no hubieras fichado a Areso.
Yo no hubiese fichado a Areso. Yo me hubiese quedado con 12 millones porque prefiero casi un mediocampista, que estábamos cubiertos, pero si hay algún día que sale alguna posibilidad, ahí está en caja, eso es. Y tampoco era un puesto para mí determinante, ¿vale? Entonces yo me hubiese quedado con Rincón, a ver qué pasa, con el respaldo de Lecue, porque si nos damos cuenta, jugó Vivian. Lateral derecho.
Ya, bueno, sí, esa fue otra. Entonces. Eso fue un poco Valverde. Sí,
fue un poco. Pero bueno, me da un poco la razón en el sentido de que si te quedas con Rincón, si te quedas con ese dinero, pues bueno, pues con Gorosabel, con. Tampoco era. Las expectativas eran buenas, pero claro, tampoco sabíamos Gorosabel cómo iba a funcionar. A mí es otro jugador que también me gusta, y como dice Íñigo, es un jugador que bueno, puede estar en cualquier equipo de primera, titular, rozando la titularidad con el banquillo. Pero bueno, se hizo así y ahora, pues bueno, no va a quedar más remedio. Yo creo que se va a quedar con Rincón y con Areso.
La apuesta económica por Areso fue muy fuerte para sí. Un lateral, como dice Ángel, ¿no? Y al final, pues me imagino que quieren quedarse con él y darle otra oportunidad, porque fue un fiasco absoluto, ¿no? Hizo dos partidos buenos, creo que con el PSG, contra el PSG y contra el Atlético Madrid.
La semana fantástica de Areso.
Efectivamente. Y a partir de ahí era un jugador desconocido para lo que habíamos visto. Fue una gran sorpresa, ¿no? El rendimiento que ha dado. Entonces me imagino que querrán apostar por Rincón. Y pues alguien de la cantera que ya ha jugado en primera división el año pasado con el Girona, y creo que la apuesta será esa, ¿no? Un tío más consolidado como puede ser Areso y uno joven, y que querrán rentabilizar, sacar a Gorosabel para recibir un dinero, ¿no?
Creo además que Areso este año tiene una cosa muy buena, que es que él brilló en Osasuna con un sistema de carriles de tres centrales, y lo que hemos visto del Atleti en pretemporada es que defiende con 4 pero ataca con 3, con el lateral izquierdo metido y el lateral derecho muy alto. Y creo que meter al extremo derecho dentro y dejarle a él mucho carril, mucho recorrido, que es lo que mejor hace, creo que le va a... Por lo menos en ataque vamos a ver más potencial. Veremos si es capaz de defender.
Lo que pasa es que el año pasado, precisamente, lo que no se le veía es físicamente...
Capaz.
O sea, no. El problema era ese, porque era, como dices tú, un carrilero, alguien que con unas... cualidades físicas extraordinarias, ¿no? Que llegaba y centraba.
Pero yo creo que era un tema de cabeza, de físico.
Sí,
¿eh?
Y el año pasado, pero es que se le veía incluso
cómo
respiraba, o sea,
Por eso creo que es un tema más mental, o sea, yo no me creo que un jugador que salía en la segunda parte, echaba dos carreras y estaba como ahogado, pero yo creo que era un tema ya de saturación mental, de ansiedad, de presión, o sea, de esa presión que siente por demostrar, yo creo que iban más por los tiros, ¿eh? Porque uh-huh. Es imposible que estuviera cansado al de 10 minutos en la segunda parte.
Un jugador de esa edad que pegue ese bajón físico,
no, por eso que es no, prácticamente que no puede ser.
Pero bueno, a ver si podemos recuperarle, porque es un jugador que ha costado 12 millones de euros, que al final le querían equipos grandes, de la Liga, como el Atlético Madrid, y el nivel que dio pues ha sido muy sorprendente para todos. Esperemos recuperarle, porque como vendamos a Gorosabel, nos quedemos con un nuevo Rincón y Areso de el mismo nivel del año pasado, pues va a ser preocupante.
Sigo en defensa. Monreal se supone que saldrá cedido, porque claro, tienes cuatro centrales, solo tienes la Liga y la Copa, entiendo, y tienes ahí al Bilbao Athletic, entiendo yo que un quinto central sería perjudicial, ¿no? Perjudicial para Iker Monreal.
Yo sí, yo creo que va a tener minutos residuales y que acabará saliendo. El tema es encontrar una cesión en segunda, yo creo que sería lo suyo, ¿no? Con un paso intermedio, un equipo de segunda división.
Pero no creo yo que le cueste encontrar un equipo de segunda división.
Yo creo que no,
división.
Porque los papeles que hizo con el Athletic Primera el año pasado, en Valencia hizo un partidazo y no me acuerdo contra qué equipo jugó, además un partido relativamente importante en Samamés, no
sí,
me acuerdo cuál fue.
Justo después, me parece que fue.
No me acuerdo qué partido fue, pero fue un partido importante y el chaval tuvo un desempeño muy bueno y yo me lo creo mucho como jugador a Monreal. Entonces, bueno, yo creo una cesión, sobre todo donde es muy difícil predecir esto, ¿no? Pero donde vaya a tener minutos y vaya a ser importante, creo que nos daría un central para futuro.
Yo estoy totalmente de acuerdo. Me parece un jugador con futuro. Si no va a tener hueco, es mejor cederle. Y bueno, y esperar a ver dónde el equipo se supone que un segunda, yo creo que no va a tener problemas un jugador. Y habiendo jugado, aunque sea poco, pero en la primera plantilla del Atleti no va a tener problemas. Pero bueno, es bueno.
Es verdad que tenemos a Vivian lesionado, que Laporte todavía no ha vuelto. Y ya sabemos que a Laporte pues igual le cuesta un poquito más el empezar, ¿no? Es un poco más diésel, tiene sus años, él también sabe leer muy bien su cuerpo y cuando tiene que parar, para enseguida. Viene de hacer un gran mundial, Aymeric Laporte, pero igual empieza Monreal hasta que acabe el mercado de fichajes para ver cómo vienen todos, pero lo normal es que salga, vamos. No le veo yo cinco centrales al equipo en un club de cantera, ¿no?
Dependiendo, tú lo has dicho, igual te quedártelo hasta mercado de invierno y luego darle salida.
No, yo creo que no, yo creo que hasta el 1 de septiembre, ¿eh? Sí, yo creo igual empezar esos 8 o 10 días que quedan hasta que cierre el mercado,
puede ser.
Para ver cómo están todos y
le daría minutos, ¿no? Le cedería, pues eso, ¿no? Antes de que acabe el mercado de invierno. Al final tenemos cuatro centrales, dos ya de una edad, aunque, bueno, tampoco son tan mayores. Pero bueno, Laporte ya tiene 32 años, Geray tiene 31 y luego tenemos dos centrales en plenitud, ¿no? Como Paredes y Vivian. Entonces, creo que hay que ir preparando ese relevo y para mí los jugadores lo que tienen que hacer es jugar, ¿no? Y no estar en el banco porque en principio va a jugar entre poco y nada, ¿no? Si los cuatro con dos competiciones, como dices, y los cuatro que teóricamente están por delante de él y son centrales de garantías todos ellos, pues bueno, al final no tiene sentido tener un jugador incluso fuera de las convocatorias, sin dinámica, incluso de ir convocado.
En el centro del campo hay overbooking. Bueno, todos damos por hecho que Vencedor no va a seguir. No sabemos en qué forma se va a marchar, va a acostar,
va a irse. Es un misterio lo de Vencedor.
Sí, pero bueno, pero no va a estar esta temporada con Terzic. Y me sigue sobrando gente en ese centro del campo. ¿Veis a Rego saliendo, por ejemplo?
Yo creo que no. Y además de lo que he percibido de la pretemporada de Terzic, los minutos que ha jugado, los días que ha jugado, los compañeros con los que ha jugado, yo estoy casi convencido de que va a quedarse. Además, lo he comentado aquí alguna vez, creo que es el único especialista en plantilla que tienes de un perfil grande, físico, dominador de espacios.
El nuevo Vesga, ¿no? El Vesga 2.0.
Zurdo. Sí, creo que tiene otras capacidades respecto a Vesga, pero sí, un perfil similar. Y creo que quedarte uno de ese perfil creo que no va a ser negativo para nada.
Pero ahí hay que hacer también un poco de espacio. ¿No?
¿Cómo te quedas? Rego, Jaure, Prados, tres fijos, yo me quedaría.
Guere también.
Y luego
está
entre
ahí.
Guere y Canales, yo me quedaría uno.
Yo creo que Canales se queda seguro. Vamos.
Yo también. El tema es que Canales, por ejemplo, de lo que hemos podido ver en pretemporada, está jugando también. Está haciendo un poco como hizo Valverde con Unai Gómez y está jugando en una altura superior a la que jugaba en el Racing, que es donde brilló, que estaba jugando de 8 y ahora está jugando de 10. Entonces, ahí es puedes hacer un poco la trampa de me quedo a Gere como 8 y tengo dos 10s. Entonces, yo creo que puede haber sitio hasta para todos. Luego, minutos no, pero sitio creo que puede haber hasta para todos.
¿Vosotros sacaríais a alguien de ese centro del campo?
Hombre, hay que ver cómo está Íñigo. Hay que recordar que tiene las rodillas como las tiene, aunque es un jugador que nos ha dado muchísimo y hay que tener mucho respeto sobre él. Y hay que verlo. Yo, claro, es que hay mucha gente y dependiendo cómo vaya a contar el míster, es preferible sacar alguno para que tenga minutos que no tenerlo una temporada... parado.
No hacer otro Selton, ¿no? Que ahora pregunto por Selton también.
Claro, es que hay mucha gente. Yo mi opinión también, ¿eh? Yo pondría Canales un poco más por delante, tipo Sancet. A ver, creo que el Racing ha estado haciendo esa labor. Y
ha jugado dos posiciones en el Racing.
Sí, yo, bueno, lo que me han comentado, ¿eh? No he seguido muy bien, pero y lo ha hecho muy bien. Yo me quedaría, por si acaso, con Rego. Yo soy de los que me quedaría. Sabiendo que hay overbooking, ¿eh? Sabiendo que hay posibilidades de que...
Sí, Rego. Sí.
Me quedaría con Rego también. A ver cómo...
Y con Guere, o sea, con
sí,
todos.
Sí, con los dos. A ver, este Beñat Prados ha estado un año lesionado y a ver cómo va entrando en el equipo, ¿no? Al final todos sabemos que no solo...
Mira, sí, perdona, Javi. Ahí sí que puedes igual estirar hasta el mercado de invierno. Ves cómo va, claro, la plantilla.
Efectivamente.
Y claro. Dices, bueno, pues en enero ya veo que voy a tirar con estos, que están bien, y me puede sobrar uno y le coloco.
Volver al nivel después de una lesión de cruzado es complicado.
Sí.
Ya no solo porque te recuperes, tienes que volver a empezar, tienes que volver a coger la dinámica del equipo y luego las lesiones musculares que suelen surgir, ¿no? Después de una lesión de estas características. Y como ha dicho Ángel, ¿no? Yo también veo a Canales como posible sustituto de Sancet. Sancet, a ver si este año da ese salto, ¿no? Eso que llevamos esperando todos durante mucho tiempo, pero es verdad que las últimas temporadas está siendo un jugador muy irregular y no está siendo un jugador sólido, ¿no? Al final es su rendimiento, pues todos esperamos mucho de él y, como hemos dicho, las dos últimas temporadas pues tiene altibajos, más bajos que altos para mí, y por eso yo me quedaría con él. Y luego lo que decimos de Galarreta, es un jugador veterano con unas lesiones importantes, varias lesiones de rodilla, y entonces yo en principio no me desprendería de ninguno de ellos.
Bueno, pues con Galaxy, con Jaure, con Rego, con Guere, con Canales, con Prados, ya no sé si me dejo alguno, porque sí, Rego he comentado, y un montón de jugadores. También estaba Shelton la temporada pasada para jugar ahí por Ollán Sancet. Shelton, que necesita jugar, que yo sinceramente creo que no va a tener sitio, por lo menos directamente, el primer equipo. Otra cosa es que le puedas tener en el Lloa Athletic, que juegue muchos minutos, y si tira la puerta abajo y tú tienes un hueco o necesidad en la primera plantilla, que pueda estar ahí entre dos aguas, ¿no?
Para mí esta es una salida muy clara. Creo que ya ha tenido minutos con el primer equipo suficientes para
pero,
que sí te
pero
va.
Bilbao Athletic o tú le mandarías
salida,
a hacer la mili
una salida sí. Segunda división, creo que está preparado. Lo que más me cuesta verle es en algunos contactos por su físico, creo que tiene que ganar mucho tren superior, pero yo le veo preparado para segunda. Creo que los ratos que lo hemos visto en primera ha competido muy bien, siendo un jugador demasiado alegre para algunos entrenadores, entonces intentaría elegir bien el destino, pero yo lo mandaría cedido seguro a buscar minutos, seguro.
De acuerdo, vamos, de cabeza. Es el jugador más claro que tengo de toda la plantilla que tiene que salir a un segunda división. Creo que la segunda división ahora mismo, tal y como está con los equipos que hay, es un escaparate para este tipo de jugadores, sobre todo como dice Íñigo, pues que bueno, pues hay cosillas, juega muy alegre, pues tiene un fútbol distinto a lo que habitualmente vemos aquí y necesita foguearse y necesita que...
Necesitas acertar con el equipo también, ¿eh? Porque, porque Shelton, el perfil de Shelton
con
en segunda división...
Con el entrenador. Más
y con el entrenador.
Tipo de... pues mira, con Pimienta pues seguramente que acertaría.
Es un jugador, como ha dicho Ángel, de un perfil distinto al que solemos tener aquí en el Athletic, ¿no? Un jugador creativo, imaginativo y que se permite... pues
brasileiro, ¿no? Estilo brasileiro.
Talento.
Esas licencias que en muchos casos aquí nos dan un poco de miedo, ¿no? Preferimos jugadores un poco más sólidos, más responsables, entre comillas, pero yo creo que es un jugador que no puede tener otra temporada como la que ha tenido, ¿no? Al final no ha jugado prácticamente nada y quieras que no, pues eso le corta la progresión, le corta el ritmo competitivo y sin duda tiene que salir sin duda.
Tengo muchos más nombres encima de la mesa, ¿eh? Pero veis a Paolo, está nervioso porque hay que poner un poquito de publicidad, así que nada, hacemos una pausa y seguimos en La Gabarra.
Radio Popular, Erri Ratia.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
Calzados Alonso, especialistas en calzar al hombre en Bilbao, está de rebajas. En Calzados Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir los mejores zapatos. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y zapatos de anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa número 2. Calzadosalonso.com.
Erdu Basajai. Maruri Jatabe celebra San Lorenzo. Este jueves chupín y pregón a cargo de la piloto Nora Esteban, Chistorra y Pincho Moruno y Folk. Con Miren eta Roberto Echevarría. El viernes, Ume Neguna, concurso de playback y DJ toda la noche. Maruri Jatabe Kojaiak. Bardintasunean bizi. Euren irainek elikatzen dute barruan dudan sugarra.
Seguimos en La Gabarra con Ángel Vélez Mosca, Íñigo Bilbao, Javi Salazar y con los oyentes opinando en el 688-89-36-35. Agarraros, que vienen los palos, ya veréis. Monreal cederle para seguir progresando. Después de Yuri no hay lateral izquierdo. Adama y Johaneco, jugadores normalitos. Ahora hablamos de más nombres. Yo a Sancet esta temporada le daba un ultimátum. O se endereza su actitud y rendimiento o a final de temporada, puerta, dice. Y Jaureguizar pregunta otro, ¿lo dais como titular? Ojalá, pero veremos. No ha empezado quizá la pretemporada a tanto nivel, pero es que tampoco la pretemporada es para estar ya a un nivel que lo rompas, que es normal. Y dice que Shelton al Tenerife. Mira, le están buscando por aquí ya salidas. Se nos acumulan los mensajes, ¿eh? Venga. Ojo que el Racing encajó 61 goles. Este tipo de fútbol no va a tener canales... Shelton en el B, dice. El año pasado bajó y lo hizo mal. Sin sitio, que se gane el sitio en el B. En segunda no es fácil hacerse un sitio. Si se marcha igual le cuesta jugar. Caso Olabarrieta. Más. Pello Canales va a ser uno de los tres referentes del Athletic en plazo corto. Por aquí nos dicen que va a estar muy chulo este curso la Copa con tres equipos vizcaínos. También te mandan un saludo para Javi. Pello Canales puede hacer de Galarreta y de Sancet. Y Guere puede hacer de Prados y Jaureguizar. ¿En qué segunda veis a Shelton? Dice, yo en ninguno. Bueno, por aquí salió el nombre del Tenerife de un oyente. ¿Os queréis mojar? ¿Le veis algún equipo de segunda?
Yo, el que vaya a tener un entrenador de perfil asociativo. No conozco tanto el mercado de segunda ni qué entrenadores hay ahora mismo, pero...
No, García Pimienta, ¿no? ¿Quién ha dicho?
Mira, García Pimienta sería un muy buen destino.
Por el tipo de entrenador que es. Hombre... Está claro que si no tiene hueco un equipo por ese tipo de fútbol, aunque el Atleti, estamos diciendo, como ha dicho Javi, pues el tipo de jugador es más rocoso, más sólido, es difícil que luego venga aquí y juegue en la primera plantilla. Estoy de acuerdo que, bueno, pues por el Atleti puede ser, pero otro año más, no sé si es recomendable.
El Atleti, Atleti no ha estado casi nada.
Entonces, ¿eh? Todo Baskonia en primer equipo.
Por eso digo que por el filial no ha pasado.
Es un jugador con cierto cartel, ha jugado la Champions y ha jugado en primera división. Vamos a ver, que no es un jugador que viene del juvenil. La gente también, estamos siempre con el tema de los canteranos y parece que cuando se les quiere dar salida o cuando queremos que lleguen arriba, pues ya vienen los palos.
Bueno. Y sobre todo es que un club apueste por él, porque por ejemplo el Racing ha puesto por Manes Lozano, que no estaba ni en el Bilbao Athletic, estaba en el Baskonia. Mira cómo le salió, el poco tiempo que duró, pero mira cómo le salió. Entonces, que un club apueste por él.
Lo que habláis de García Pimienta, que es como has dicho tú, un entrenador con perfil asociativo, pues yo creo que sería un buen destino para él. Luego tiene que confiar y tiene que encajar en ese equipo. Igual no tiene hueco, ¿no?, en la plantilla, pero hay que buscarle salida y que juegue en minutos.
Venga, más mensajes. Canales tiene que estar sí o sí. Puede jugar donde Galarreta y donde Sancet. Es vital que esté. El que no tiene sitio es Shelton. Tiene que jugar todo en un segunda. Las Palmas, se pregunta este oyente. Bueno, pues por tipo de fútbol igual también podría encajar. Los que sobran son los de no calidad. Yaló, Grosabe, La Dama, Vencedor, Maroán y Johaneco. Sí, Areso en Osasuna jugaba con defensa de 5 y con Terzic para sacar bien, pero defendió con 4. Y el año pasado mal atacando y peor defendiendo, así que no sé yo, dice. Prefiero las apuestas desde el Bilbao Athletic, directamente al primer equipo. Shelton a día de hoy no tiene el nivel para primera división, no está preparado. Otro, se van Vencedor y Shelton, fijo en el centro del campo. Luego ya se verá. No he entendido muy bien el mensaje. En el centro del campo hay que ceder a Beñat Prados para que coja ritmo y minutos en otro equipo. No creo que sea el
mejor
caso.
Mejor que los coja el Athletic, ¿no? Digo yo, pero bueno.
Si estaba mal preparado físicamente, es perfectamente posible lo que pasó con Areso el año pasado, igual que con todos los demás. El equipo estaba mal preparado físicamente y no hay que darle más vueltas. Bueno, pues es la opinión del oyente. Por aquí dice que para él las salidas Gorosabel, Viviana, Dama, Serrano y Yaló. Quien tiene buena venta es Unai Simón. Es que ricasco de la Fuente. Y dice que de lo poco bueno que has hecho como seleccionador por el Athletic. Comprador para Unai el Madrid. Buscan sustituto de Courtois y ganan otro internacional más. Un win-win, dice. Yo creo que la situación económica... Yo creo que si la situación económica fuese otra, Unai no hubiera salido. Consecuencias de la no clasificación para Europa, Unai Gómez, dice. Uh-huh. Los internacionales también tienen 5 días libres. Hombre, los internacionales no vuelven hasta el 10. ¿Qué ocurre con Vencedor? Pues que no cuenta para el Athletic. Arrastión, Gabarreros, aparte de la temática que vais a tocar hoy, si podéis preguntar a los tertulianos qué opinan del fichaje por el chaval, portero de 17 años, Darlington. Vale. Por aquí lo de los 5 días libres también, ilusionante pretemporada. Bueno, hay un montón de mensajes, ¿eh? Luego voy con otra tanda. Mira, ya que ha preguntado directamente lo de Darlington, lo del fichaje del guardameta del Manchester United.
Yo solo lo he podido ver un poquito en el europeo, fue, sí, ¿no? De este ya, verano.
Es ya, por el tema filosofía.
Sí,
es,
ah, no es por perdón.
Tema, Sí, bueno, y ya, yo creo que filosofía sí que cumple la filosofía. Yo creo que es más tema proyecto de club, ¿no? De que te vayas fuera a fichar a un jugador que puedes tener en Lezama. Está Simón también en Lezama, ¿no? El Bilbao Athletic está este año. Que apuestes que le traigas, tiene 16, me parece que son. Unai Simón que tiene 28, me parece, sí, ¿no? 28-29
tiene.
28-29. Sí. Pues sí.
Es del 2009, Darlington. El 2009, yo creo.
Pues va a hacer 2017. 17. Si no los ha hecho ya, los va a hacer 17. Es. Y que sí, él o Simón García podrían ser el relevo. Yo creo que pregunta más por ese hecho, ¿no? De que apuestes por traer uno de fuera en vez de mirarlo de casa, que mucha gente decía, anda, que será por porteros en Lezama. Pero bueno, si el chaval es bueno y encaja en la filosofía, no sé, tampoco le veo yo ningún problema, ¿no?
A mí sí me gusta que el Atleti peine el mercado y se intente anticipar a ese jugador que igual no, o igual sí, dentro de 5 o 6 años puede valer 30 millones. Entonces, a mí lo que se hizo en su día con el Ilja Gift y lo que han hecho este año con Darlito me parece una buena oportunidad de mercado, en una edad en la que no te va a suponer apenas...
Viene libre, ¿eh?
Efectivamente, decir. Por eso no te va a suponer gasto.
Tuvo que pagar más de 1 millón de euros.
Uh-huh. Efectivamente, mira, pues más caro. Pero quiero decir, si tú le ves potencial a ese jugador, el día de mañana vas a proyectar que es mucho más caro. Entonces, a mí intentar anticiparte siempre me parece una oportunidad buena. Es un portero, evidentemente, por sus características, de un perfil muy diferente a lo que puede haber en Lezama y me parece una buena apuesta. Veremos cómo sale. Portero internacional con la selección.
Sub-17, ¿eh?
Efectivamente. Entonces, cartel tiene. Luego, a partir de ahí, veremos.
Si entra la filosofía y han acordado que es un portero para tenerlo, pues me parece genial.
Una apuesta del club.
No le he visto jugar, ¿no?
No, yo verle tampoco lo he visto.
Al final, como dice Íñigo, el mercado ha cambiado. Antes podíamos ir a los equipos vecinos, digamos, y podíamos fichar, ¿no?, gente consolidada, más o menos consolidada, o incluso consolidada, ¿no? Alquiza y compañía, Loren en su momento, que salió como salió, y otros jugadores, Gabilondo, y ahora eso no se puede, ¿no? Las cláusulas de rescisión.
Tienes que anticipar.
Eso es, la Real Sociedad ya paga lo que paga, ya paga muy bien, entonces te tienes que anticipar, como dice Íñigo, ¿no? Y bueno, al final, yo sí que he leído un poco por ahí en redes y tal el tema de la filosofía, ¿no? Pero al final es un jugador que se ha hecho en la cantidad de Navarra, ¿no?
Por eso.
Pero bueno, hay algunos que dicen que bueno, que solo ha estado un periodo pequeño de tiempo. Bueno, lo de siempre. Siempre andamos... bueno, que muchos de esos comentarios vienen precisamente de otras aficiones. Lo que tenemos que mirar es hacia la nuestra, ¿no? Y si es un portero con posibilidades, con proyección, pues a mí no me parece mal. Y eso es lo que hay que hacer en estos momentos, anticiparse a que sean jugadores consolidados que luego ya no vas a poder fichar.
Y que luego esta junta directiva yo creo que también va más allá de lo que puede ser útil para el primer equipo, sino lo que puede ser rentable, ¿no?
Efectivamente.
Que diga, bueno, yo ficho a Darlington, cuando sea un proyecto de buen portero, igual resulta que Simón García es mejor o nos interesa más y nos quedamos con él y es el relevo de Unai Simón, le vale hasta el nombre en la camiseta, mira, si nos ponemos ya a pensar, y dices, pero si le puedo sacar 20 kilos a Darlington, por decir una cifra, pues eso que sumo, ¿no? Lo que han hecho otras canteras históricamente, el Madrid y el Barça quizá han sabido explotar más eso, ¿no? De muchos jugadores que han salido en la Masía o en Valdebebas que no pueden llegar al primer equipo porque les cuesta más llegar, es verdad. Con el Barça un poco menos. El Madrid más, y que le han sacado rendimiento económico. Es un poco la idea, ¿no?, que puede haber ahora en esta junta directiva. Seguimos con las bajas. ¿Entre Yaló y Serrano creéis que va a sobrar un jugador? ¿O creéis que los dos van a tener acomodo?
A mí me sobran los dos por nivel.
Bueno,
me sobran los dos por nivel.
Por número.
Pero yo creo que se va a quedar uno de los dos y creo que va a ser Serrano. Creo que Yaló, a no ser que consiga convencer de una manera, que tampoco está haciendo una mala pretemporada, también los rivales del Atleti, pues hay que mirarlos. Pero creo que a no ser que convenza de manera superlativa a Terzic, creo que lo tiene muy complicado. Creo que ha dejado ya mucha huella en la afición de Samamés y que va a ser difícil recuperarnos todos de eso, y que creo que va a ser una etapa casi cerrada. El tema es lo que hablamos antes con Aguirre Zabala, creo que es llevado a un paso superior, que es el mercado que puede tener ahora mismo ese jugador, que es ninguno o prácticamente ninguno.
Pero por eso mismo igual te lo tienes que quedar, porque es una inversión que has hecho, que tienes que proteger, entre comillas, y claro, si no le vas a encontrar un acomodo como el año pasado, pues igual te lo tienes que quedar y tratar de sacarle algo en invierno o la próxima temporada, no lo sé.
Bueno, pero el año pasado te quitaste la ficha, que entiendo que será importante y sí, bien, sí, pero sí. Claro, pero el dinero del traspaso está perdido.
Yo estoy de acuerdo, es que va a ser complicado, va a ser muy difícil. No sé qué tal, no he seguido mucho la temporada que ha hecho con su equipo, pero ahora mismo creo que Navarro está por delante de él. Yo creo que lo que dice Íñigo, la gente también...
No, si Navarro seguro, la duda es si está Serrano por delante de él para que...
Ah, Serrano, vale, perdona, te había entendido. Yo ahora mismo, si vamos a hablar de jugadores por banda... Creo, también hay que ver cómo llega ya Nico y la acumulación de partidos, a ver cómo está, que tengo dudas. Pero bueno, también Iñaki ya tiene edad, Berenguer y Navarro van a estar ahí. No sé, yo lo veo difícil que se quede Yaló. Yo igual Serrano tiene más posibilidades.
¿No confías en el peluche, Javi?
Poco. Como habéis dicho, la temporada que ha hecho en Qatar no ha sido buena. Incluso ha habido partidos importantes, creo que la final de Copa, que ni siquiera juega de titular. Le han quitado el puesto pues jugadores que a priori están a nivel mediático y competitivo muy por debajo de él, a priori, pero que al final si no das el nivel no juegas en ningún sitio. Y yo siempre he confiado en Nico Serrano, ¿no? Siempre he esperado que despunte, que se consolide. Y yo, a ver, ¿no? Porque quizás quiera subir a Gif, que puede jugar también en banda. Luego, como decís, está Navarro, Berenguer.
Gif ha bajado al Atlético ya, el que sí. De momento ha pasado el corte. Es Johan Eko, el que está jugando por la izquierda, que es una situación bastante rara, ¿no? Porque no parece que vaya a tener futuro en el Atleti más allá de la pretemporada, volviendo Nico Williams con Robert Navarro, con Berenguer. O sea, no parece que tenga encaje, pero no sé, parece que le está gustando a Terzic, ¿no?
A ver, porque como he dicho antes, lo bueno es que este entrenador,
todos
los jugadores
rasa, ¿no?,
han empezado de cero. Entonces, bueno, vamos a ver quién le convence, y ahora todos son especulaciones, pero igual tenemos sorpresas, ¿no? Y al final, pues como he dicho, igual salen los dos, Nico y este, joder, no me sale el de Qatar, no me sale el nombre, se me
ha Yaló,
joder, no me salía. Y salen, sube o se queda Gif, que parece que ha bajado, pero bueno, también tenemos el filial precisamente para que en los momentos que haga falta suban estos jugadores. Ya veremos, de momento todo es especular, es incertidumbre, sí. y es lo bueno, porque si hubiera seguido, por ejemplo, Valverde, pues más o menos ya sabríamos cómo iba a acabar todo, ¿no? Pero en estos momentos, pues bueno.
Íñigo, Johan Eko.
Yo me lo quedaba. Sí. A mí me está pareciendo la gran revelación de la pretemporada, junto con Canales, creo que han sido los dos mejores jugadores. Está viendo cosas raras, pero creo que se ven las pretemporadas de todos los equipos. El otro día llegamos a jugar con Adama de central zurdo y Johan Eko de lateral izquierdo, lo cual era, pues bueno, duro de ver. Pero me parece un jugador súper, súper diferente. Salvando las enormes distancias, me parece un perfil similar a Dani Alves, con una capacidad asociativa brutal, que encima supera rivales. que defensivamente probablemente sea su faceta más en la que más dificultades tiene, pero que también tiene capacidad para defender.
Es que por eso le ha puesto ahí, porque ha visto que el lateral no servía, sí. He dicho, lo voy a poner más arriba.
Pero está siendo verdaderamente incisivo y está generando muchísimo. A mí me parece un jugador a quedarse, pero sin duda. Creo que ya ha quemado la etapa en el Bilbao Athletic, creo que ha hecho ya dos temporadas, además la última de ellas jugando como lateral izquierdo, siendo el diestro, que es, y estoy mucha gente que se equivoca siempre. Creo que en el lateral derecho lo va a tener muy complicado, pero es que me parece un jugador tremendamente útil en por fuera, en todas las posiciones. Entonces a mí me parece un jugador que se va a quedar por lo que está haciendo.
Bueno, pues un poco el repaso de cómo está la plantilla. Veremos a ver cómo llegan los internacionales, veremos a ver quién empieza la liga, porque no todos estarán al 100%, y me imagino que Terzic todavía tendrá dudas de cara a ese primer once. Lo que sí hemos visto es un Athletic, lo comentaba antes Íñigo, en que en fase ofensiva, ¿no?, con balón, se coloca con tres centrales, deja la banda derecha para Areso o Rincón. Ahí tú decías, Íñigo, que tú ves Areso claramente, ¿no?, que tiene más recorrido. Quizás Rincón tenga más pie para asociarse ahí por dentro, o no sé si poner mejores centros, aunque llegue menos, pero tú te decantas por Areso.
Yo creo que por caché también y por jugador más hecho, pero creo que son perfiles que a los dos les viene bien tener toda la banda para ellos. Creo que Areso tiene una mejor toma de decisión, un poco lo que tú decías, un centro con más calidad y sobre todo mejor toma de decisión, pero creo que Areso es más competitivo en su mejor versión. Creo que en contactos, en ganar duelos, en carreras largas, creo que es muy... muy ganador, bueno, o era. Era en Osasuna, por lo menos, así que confiemos en recuperar esa faceta de él.
Y aparte, tú como entrenador, aparte de ese detalle de salida de tres y incorporar el lateral derecho ahí al centro del campo, ¿con qué más te quedas? Porque también ha jugado con diferentes centrocampistas a diferentes alturas, ¿no?
Sí, a mí me parece que está haciendo cosas bien. Creo que está dejando la base, que es la altura más baja del juego para jugadores con mucho pie, que nos va a ayudar a tener muchos momentos con balón. También es muy complicado, porque creo que a todos los equipos contra los que hemos jugado en pretemporada, lo normal es que les quites el balón. A ver ahora que jugamos contra Marsella y Atalanta, que creo que nos van a exigir más y que van a tener ellos momentos con balón, y ver cómo que defiende el equipo. Pero ese rock and roll que se presupone de un equipo alemán, de una idea de fútbol alemana, de Terzic, de ida y vuelta y tal, creo que lo vamos a ver contra rivales de mayor entidad. Hasta ahora lo que hemos visto es un dominio apabullante del Atleti en el momento con balón. Me puede gustar que la banda derecha sea entera para el lateral, si tenemos un extremo derecho que sepa jugar por dentro, estilo Brenger, que te va a dar muchísimo metiendo cuatro jugadores por dentro con Brenger y los tres de dentro. Si es Iñaki, creo que nos va a costar más. Creo que nos va a costar más, porque Iñaki es verdad que no tiene esa capacidad para jugar por dentro que puede tener Brenger, o esa calidad en espacios reducidos.
Y dos matices más. Está llegando con mucha gente al área contraria, ¿eh? Estamos acostumbrados a que con Valverde costaba que llegaran con tanta gente. No sé si llamarlo rock and roll o no, pero sí está pisando área muchísimos futbolistas, muchísimas incorporaciones del centro del campo. Y claro, cualquier, hemos visto en partidos, ¿no?, son rivales de inferior categoría y no nos vamos a fijar ni en los resultados ni en cómo ha dominado el Athletic, pero sí en esas cosas, ¿no?, en que llega con un montón de leones al área y al borde del área. Y ahí es donde se genera luego las superioridades y las oportunidades. Claro, es que si no pisas área, no vas a marcar.
Sí, al equipo se le ve con alegría pisando área, efectivamente. El otro día te meto un gol a Areso. Jovanico ha sido jugando de lateral o de extremo, pero mucho tiempo de lateral. Ha pisado área un montón de veces. Creo que están los dos laterales siendo súper incisivos y, claro, eso te hace a ser un poco más débil en defensa. Veremos, lo dicho, contra ataques más de mayor calidad. Pero está claro que está pisando área con gente de segunda línea muchísimo más. Creo que a Sancet eso le beneficia de manera superlativa. Y creo que a Canales, por ejemplo, también, que es un buen llegador en segunda línea, le beneficia muchísimo. A partir de ahí veremos cómo se adecua eso contra un nivel mayor de rival.
Y el último comentario técnico, porque además me consta que ha seguido la pretemporada del Athletic al dedillo. También cuando le ha presionado al Athletic, ha sido capaz de jugar un poco el largo, ¿no?, al centro del campo, con balones bombeados. Guru la bajaba o el media punta, descargaba en banda y transiciones rápidas. Es decir, que vemos que tiene preparadas más cosas, ¿no? Más riqueza táctica.
Sí, además yo creo que Valverde, un elemento que utilizaba poco es a Guruceta lejos del área, que creo que Guruceta es un jugador que tiene para aportar mucho fuera del área, estilo Benzema en su día en otro
así
nivel.
Así le llamaba en el vestuario.
Efectivamente.
Broma, mira, o no, así le llamaba.
Pues ese estilo delantero creo que beneficia mucho en esas situaciones de que te vienen a apretar a pares o muy, muy altos, y que puedes encontrar ventajas poniendo a Guruceta a jugadores de cara, y creo que por fuera tienes gente muy rápida como para poder luego correr. Entonces, Guruceta está haciendo, por cierto, una pretemporada muy, muy buena. Muy, lejos de la de Marwan, muy, sí, muy lejos.
Sí, Marwan me parece a mí que ahora va a ser el centro de las críticas, ¿eh?, de la afición rojiblanca, si no se ponen las pilas, porque la verdad es que no le está saliendo nada bien la temporada. Os quiero preguntar, Ángel, Javi, por Iñaki Williams y por ese papel que pueda tener, no sé si un poco ya más secundario, si le seguís viendo protagonista indiscutible, si creéis que va a alternar banquillo con titularidades, si le van a robar el puesto. ¿Cómo veis al capitán con Terzic? Y con ese estilo, ¿no? El que no sé si encaja también, sí, ¿no? Hombre, la presión alta, sí. Ahora, luego con balón ya no lo sé.
Pues no tengo ni idea. No tengo ni idea con qué idea vendrá. Y bueno, como dice Íñigo, estos dos partidos, Marsella y Atalanta, van a determinar un poquito qué equipo y qué idea va a tener. A mí, sinceramente, yo creo que el año pasado le sobraron partidos. Yo creo que el año pasado no debería haber jugado 5 o 10 partidos, por lo menos. Voy a ser un poco crítico, no hay que decir, vamos, de Iñaki, todo lo que nos ha dado y nos seguirá dando, pero el año pasado creo que tenía que haber descansado mucho más. Y yendo a la pregunta, por supuesto, este año creo que va a alternar un poco titularidades con suplencias.
Es posible que por edad, ¿no?, que vaya perdiendo protagonismo en el equipo. Al final los jóvenes vienen apretando. Pero bueno, ya veremos a ver, ¿no? Yo siempre he dicho, ¿no?, que Iñaki es un jugador al que casi siempre pondría, porque al final acaba dándolo todo. Su esfuerzo físico, su compromiso es algo que es destacable, ¿no? El año pasado es verdad que algún partido pues que no estuvo a buen nivel, pero al final los recambios pues
y le ve jugando de 9 también Terzic, dijo el otro día en Burgos, ¿eh?
Algún partido, por ejemplo, que salió Nico Serrano, que yo a Nico Serrano siempre he esperado mucho de él, el apoyo, y al final le tuvo que cambiar al descanso, ¿no? Porque ese compromiso, esos duelos, esa pelea, esa batalla que te da siempre Iñaki, pues no te la dan los que tienen que jugar en su lugar. Por eso creo que jugó tantos partidos. Entonces también todo depende de los que vengan por detrás, ¿no? De ese nivel que den, para que poco a poco Iñaki vaya perdiendo protagonismo.
Me dicen por aquí, sentiría la marcha de Gorosabel como sentí la de Vesga. Quien da lo que tiene no está obligado a más, nos dicen en nuestro WhatsApp. Iñaki, ¿hasta cuándo tiene contrato? Pues hasta el 28. Los extremos titulares van a ser Nico por un lado y Berenguer o Navarro por el otro. Más, caes un detalle contra el Burgos, centro del lateral izquierdo y Bacalao del lateral derecho. Sí, Johaneko fue el que centró, sí, de verdad que se pasó y tal, y que yo no vi la repetición y por lo visto entró, pero yo tenía mis dudas cuando chuta porque la saca,
sí,
el portero.
Sí, entra,
ahí.
Entra.
Sí, sí, pues yo no lo vi claro y como no vi ninguna repetición, pero bueno, el árbitro estaba ahí muy cerquita. Nos estamos convirtiendo en un meme con los fichajes, ese jugador cumplirá las normas FIFA o UEFA, pero la filosofía de Athletic ni por el forro. No ha olido Euskal Herria ni de lejos. Si seguimos así, me bajo del fútbol, hablando de Darlington. Soy del Athletic y no entro en que si entra o no en la filosofía. Solo digo que Lezama es una mina de porteros. ¿Por qué hay que hacer ese fichaje?, se pregunta este oyente. Ese portero estuvo 8 años en Navarra, suficiente, creo, para definir cómo formado. Por eso hemos dicho que entra. Más allá de luego la opinión que tenga cada uno. Soy muy optimista. Este curso Athletic quedará sexto. Se meterá en Conference League y campeón de Copa, dice. Mikel Santos y Simón del Bilbao Athletic son mejores que ese portero que se ha fichado.
Pero ese portero que se ha fichado va al juvenil, no al Bilbao Athletic, ¿eh?
Ya. ¿Qué les parece a los contertulios cuando el Athletic viste con las vistas rojiblanca y pantalón blanco? Bueno, de moda ya opinamos otro día, que son I-59 y me tengo que ir. Pero mira, tenía para hablar del nivel de la liga, de los demás equipos, de puesto. Si os preguntara ahora mismo rápidamente dónde veis al Athletic cuando acabe la temporada, ¿qué me diríais? ¿En qué posición me diríais? Así, en 5 segundos, ¿eh?
Yo peleando por Europa.
Peleando por Europa.
Yo también.
Peleando por Europa.
Yo también. Yo quinto.
Quinto, así me gusta, quinto. Mojándote, sí señor, así me gusta. Casi casi pilando por Champions, entonces.
Bueno, igual hasta si hay suerte.
La quinta plaza podría dar. Oye, que ha sido un placer, ¿eh? Se me ha quedado corto al final esto, ¿eh? Las 3 de la tarde. Gracias a los 3, ¿eh?
Venga,
a cuidarse. Son las 3, el deporte vuelve mañana a la 1:30, en nuestro Yo Cómo Va. Les esperamos, es que ricasco, agur.
Programa patrocinado por IMQ Prevención, servicio líder de prevención en Euskadi.